A t-shirt and jeans, mac and cheese. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors. The difference is so obvious, it's Schwabvious. Learn why at schwabvious.com.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles 13 de marzo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura de 10 grados centígrados y bueno, aquí para la Ciudad de México tenemos un amanecer fresco que, bueno, de acuerdo a los datos del servicio meteorológico, será frío en algunas zonas, sobre todo zonas altas de la capital de la República. Sin embargo, por la tarde se espera un ambiente cálido con un cielo medio nublado o medio nublado a nublado, pero sin que se registren lluvias. Y ante esto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil vuelve a activar la alerta amarilla por altas temperaturas en al menos 12 demarcaciones. La temperatura máxima para este miércoles en la capital del país oscilará entre 28 a 30 grados y la mínima entre 11 a 13 grados centígrados. Hoy también le comento que el no circula de este miércoles aplica para vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, y bueno, quedan exentos los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los eléctricos o híbridos, o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Los coches que verifican este mes son los que tienen engomado color rosa, y en caso de no hacer la verificación vehicular o que usted circule un día en o un horario restringido, bueno, pues tómelo en cuenta, se va a aplicar una multa de 2,171 pesos. Y bueno, vámonos directo a la información porque hace unos momentos se informa que el periodista jalisciense Jaime Barrera Rodríguez fue localizado. Esto lo confirma su hija con una actualización desde su perfil en su cuenta de X, antes Twitter. La publicación de su hija Itzul Barrera dice lo siguiente: mi papá ya está con nosotros. Mi corazón sabía que siempre regresa a casa. Gracias a todas y a todos. Gracias, gracias. Y bueno, pues en un momento más vamos a estar haciendo contacto con nuestro corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Jalisco para que nos dé los detalles de esta información, porque hay versiones pues de diferente índole. Se informa también por algunos periodistas allá en el estado de Jalisco, algunos colegas de este periodista Jaime Barrera. Dicen que, bueno, el rescate o más bien la localización de este periodista habría sido a través de un rescate, un operativo conjunto que habría encabezado el ejército mexicano y el área de secuestros en Magdalena, Jalisco. Pero en unos momentos vamos a hacer contacto, repito, con nuestro corresponsal allá en el estado de Jalisco para que nos dé los detalles de la información. Pero bueno, otro de los temas que también está causando pues mucha polémica son estas declaraciones que da ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa mañanera, en donde revela que se fugó el policía de Guerrero, presunto responsable de la muerte la semana pasada de Yanqui Cotán Gómez Peralta, el estudiante de la Normal de Ayotzinapa. El presidente aseguró que hubo complicidad en la fuga del presunto homicida del estudiante, porque estaba bajo un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos. Sara Pablo, te escuchamos. Buenos días.
Juan Manuel, buenos días. El policía de Guerrero, presunto responsable del asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Gómez Peralta, se fugó. Así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El ejecutivo informó que ya se busca al agente. Reconoció que hubo complicidad de autoridades locales y es parte de la descomposición que se enfrenta. Detalló que se había dado la instrucción de que se arraigara y estaban en espera de la orden de aprehensión.
También pido a toda la gente de Guerrero, de la región de Chilpancingo, de Guerrero, que nos ayuden, porque necesitamos detenerlo. Ya se está actuando.
¿Se sabe algo de su identidad, presidente?
Sí, todo. Y estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos y se está haciendo la investigación.
¿Habría sido alguna complicidad de autoridades del propio sistema de justicia?
Sin duda, pero es que estaba en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la fiscalía.
El reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, pues la Secretaría de Seguridad de Guerrero aseguró que fueron elementos de la fiscalía local quienes dejaron ir al policía. Y también recuerda que sus elementos rindieron declaración de manera voluntaria. Por su parte, la fiscalía local dijo que durante el desarrollo de las investigaciones, ninguna autoridad puso a disposición de esa instancia a los policías involucrados en el asesinato del normalista. Al darse a conocer la fuga del policía normalista de Ayotzinapa, normalistas de Ayotzinapa vandalizaron las instalaciones de la fiscalía allá en Guerrero. Los estudiantes llegaron a bordo de 9 autobuses e iniciaron el ataque con piedras y bombas Molotov. Se reportan 20 agentes de la Guardia Nacional y 4 ministeriales del estado de Guerrero heridos y al menos 11 vehículos incendiados. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la oposición de estar tramando un golpe de estado técnico y un fraude electoral con apoyo del Poder Judicial y también con las autoridades electorales. En respuesta, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, recalcó que esa instancia no es un actor político, por lo que será ajeno a la polarización de las campañas. También resaltó que la ley establece qué pueden y qué no pueden decir o hacer todos los servidores públicos, sin importar el estatus del cargo, por lo que al Tribunal Electoral le toca tener la preparación para disolver los conflictos conforme a la Constitución y a los principios que lo rigen. Y bueno, hace unos momentos, hace unos, unos minutos, pues le comentaba de esta información que sale a través de la cuenta de X de la hija del periodista jalisciense Jaime Barrera Rodríguez, quien fue localizado. Dice este tweet que publica su hija: mi papá ya está con nosotros, mi corazón sabía que siempre regresa a casa. Y bueno, vámonos justamente hasta Guadalajara, allá en Jalisco, con Irán Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Irán, te escuchamos. ¿Cómo actualizas al auditorio de este espacio informativo? Te escuchamos, buen día.
Buenos días, Juan Manuel. En efecto, a ver, lo que tenemos es poco, sigo todavía en este momento en el cruce de datos. Además, justo desde el mensaje de redes sociales que publicó Jesús Barrera, 4:36 de la mañana, hace un momento escribí con Jaime, pues, expresándole, por supuesto, el enorme gusto que me daba saber que está bien, y me contestó: gracias, amigo, es la información que tengo, que se sabe respecto a las condiciones en las que se le encuentra, se le localiza. Bueno, circulan ya imágenes, fotografías, donde aparece precisamente Jaime Barrera, acompañado de un elemento de la Guardia Nacional. Tal parece que fue rescatado.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Operativo de rescate en el municipio de Magdalena, Jalisco. Y pues bueno, esta es la información que tengo. A ver, recientemente está publicando la Fiscalía del Estado un mensaje, te lo doy lectura. La Fiscalía del Estado informa que se localizó en buen estado de salud al comunicador Jaime Barrera. Esta representación social continuará con los actos de investigación de gabinete y campo para esclarecer los hechos y capturar a quienes resulten responsables. Eso es lo que tengo de momento confirmado, Juan Manuel.
Perfecto, Iram. Sí, y es que pues llama la atención justamente que esta información que da a conocer y que, bueno, le das lectura a través de la Fiscalía del Estado de Jalisco, dice, fue localizado, mientras pues algunos colegas tuyos allá y tú mismo allá en Jalisco, pues dicen que esto pudo haber sido pues producto de un operativo conjunto. Las versiones dicen que este operativo lo habría encabezado tanto el Ejército Mexicano como el área de secuestros de la Secretaría o de la Fiscalía allá en Jalisco, y justamente lo que tú comentabas en Magdalena, en esta entidad, Iram.
Es justo, sí, digo, reitero que estoy en curso de datos todavía, pero la información que trasciende, pues de momento, es esta, Juan Manuel, que bueno, ya por lo pronto, digamos con certeza, sí, que sin saber bien a bien cómo se dieron los hechos, Jaime Barrera ya está con su familia.
Perfecto,
esta
pues
es la realidad.
Eso es lo importante, mi querido Iram. Te agradezco mucho tu reporte y estamos pendientes en caso de que tengas algún dato adicional. Te agradecería pues que lo dieras a conocer al auditorio de este espacio informativo.
De igual manera, sí, justo. Estoy pendiente de la información y en cuanto haya algo más que compartir, así lo haremos, ¿no?
Gracias, Iram Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Guadalajara, Jalisco. Lo importante, bueno, efectivamente, es pues que este periodista, Jaime Barrera Rodríguez, ya está en casa, fue localizado. Los detalles, bueno, pues ya salen sobrando. Lo importante, repito, es que Jaime Barrera Rodríguez ya está de regreso en su casa y lo mejor es que está sano y salvo. Y bueno, con el objetivo de lograr un 70% de participación ciudadana en las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, la Coparmex lanzó la campaña Participo, Voto y Exijo. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, destacó que como parte de estas acciones realizarán diversos diálogos ciudadanos y debates entre los aspirantes a puestos en los tres niveles de gobierno en todo el país. Jenny Valencia.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, llamó al INE a intervenir para que el presidente Andrés Manuel López Obrador no meta las manos en el proceso electoral.
Con respecto a la intervención del presidente en el proceso electoral, la ley electoral es muy clara y esperamos que el INE haga su parte en pedirle al presidente, así como a gobernadores y otros miembros del Ejecutivo, que no participen en el proceso electoral.
Por su parte, Juan José Sierra, vicepresidente de los centros empresariales Coparmex, afirmó que en las elecciones habrá elementos que pondrán en riesgo el proceso, como la intervención del Estado y hasta del crimen organizado.
Pero también advertimos amenazas como son la intromisión de los distintos niveles de gobierno o de la delincuencia organizada para que se actúe en consecuencia. Advertimos con enorme preocupación la simulación convertida en un mecanismo para burlar sistemáticamente la ley y alzamos la voz advirtiendo que de no hacer nada en este proceso electoral podría haberse manchado de sangre por la violencia política.
La Coparmex arrancó una campaña para promocionar el voto y fortalecer la democracia del país. El propósito es combatir el abstencionismo y lograr un 70% de participación ciudadana en las elecciones del 2 de junio. Convocó a los ciudadanos a denunciar prácticas indebidas, actos irregulares como el acarreo, la compra del voto, la intervención de funcionarios públicos, al igual que la utilización de programas sociales o la coacción del voto a través de la entrega de despensas.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, y en lo que tiene que ver con las campañas a la presidencia de la República, ayer Claudia Sheinbaum calificó como un absurdo ecológico la propuesta de retomar el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, allá en el Estado de México. Dijo que lo que se necesita fortalecer es la conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para favorecer a los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México.
Plantear el regreso a Texcoco no tiene ninguna posibilidad, nada más hay que irse a dar la vuelta como está hoy eso que ya fue decretado área natural protegida y que ha recuperado en muy buena parte lagos, que ha regresado biodiversidad de manera muy importante a la zona.
Bueno, Claudia Sheinbaum también presentó el documento República Educadora Humanista y Científica, que no es otra cosa que su propuesta para fortalecer la educación pública en nuestro país. En tanto, Xóchitl Gálvez, bueno, pues ella estuvo en la Expo ANTAD 2024 allá en Guadalajara y se comprometió a realizar su mejor esfuerzo para que México tenga clases sociales medias fortalecidas para que preserven la democracia.
Andrés Manuel López Obrador, el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum, ha dedicado varias de sus conferencias mañaneras a atacar a la clase media. Quien ataca a la clase media ataca a mexicanos y mexicanas que tienen sueños de prosperidad. Claudia Sheinbaum quiere a los mexicanos, pero los quiere pobres. Yo quiero ser la presidenta de un país de clases medias fuertes. Yo quiero ser la presidenta de los que quieren salir de la pobreza.
Xóchitl Gálvez también aseguró que las iniciativas de reformas constitucionales y legales que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado 5 de febrero buscan desmantelar la vida institucional del país. En tanto, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, él estuvo en la Universidad Regiomontana, donde habló sobre su propuesta de legalizar las drogas de mayor consumo en el país como una estrategia más eficiente para combatir el narcotráfico.
Absolutamente sí, es un tema que somos la única abiertamente, hay que cobrarles impuestos, hay que regularlos, hay que ver qué es lo que se están metiendo nuestras hijas, nuestros hijos cuando tienen contacto con este tipo de mercado negro, y es la única manera en el largo plazo, como se está haciendo en California, como se está haciendo en Colorado, de regular un mercado que no ganamos nada con simplemente decretar el prohibicionismo. A nadie nos gusta promover que haya adicciones, pero las adicciones se enfrentan con evidencia y con regulación.
Bueno, además, Jorge Álvarez Máynez criticó la propuesta de Xóchitl Gálvez acerca de crear más cárceles en lugar de programas de salud mental, como está considerado en su campaña. Clara Brugada, candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que es mentira que la capital del país vaya a quedarse sin agua como advierten algunos expertos que pronostican que el día cero del suministro podría llegar en el mes de julio. Por otra parte, se reunió con mujeres afiliadas al STUNAM, con quienes se comprometió a construir en la UNAM el primer centro de cuidados infantiles para madres trabajadoras de esta casa de estudios. Salomón Chertorivsky, candidato a la jefatura de gobierno por Movimiento Ciudadano, prometió que de llegar al puesto privilegiará el mantenimiento de la infraestructura que abastece de agua a la capital del país. En tanto, en un encuentro con estudiantes de la Universidad Panamericana, el abanderado de la Alianza Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, explicó que en caso de ganar los comicios el próximo 2 de junio, crearía una fuerza especial que enfrente a los cárteles desde sus fuerzas operativas y financieras. Bajo un fuerte operativo de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez recibieron en Palacio Nacional a los reyes Carlos XVI y Silvia de Suecia. En una breve ceremonia en la que se entonaron los himnos de ambas naciones, el Ejecutivo mexicano le dio la bienvenida al rey sueco y ambos, acompañados de sus esposas, hicieron un recorrido por el recinto histórico. Durante enero pasado, el indicador mensual de la actividad industrial subió 0.35% después de experimentar descensos en los dos meses previos, esto de acuerdo con...
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Cifras ajustadas por estacionalidad del INEGI. Jenny Valencia, te escuchamos con los detalles de esta información.
Hola, ¿qué tal? Juan Manuel, muy buenos días. Te comento que el indicador mensual de la actividad industrial durante enero aumentó 0.4% a tasa mensual, luego de que dos de sus componentes reportaran incrementos. En construcción, la actividad industrial reflejó un aumento de 2.2% y en industrias manufactureras de 0.2%. Sin embargo, en minería mostró una disminución de 0.4% y en generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural productos al consumidor final, un descenso de 0.8%, mientras que a tasa anual la actividad industrial en enero creció 1.9%. Por sector de actividad económica, la construcción avanzó 17.9% y generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural productos al consumidor final 0.5%, en tanto que las industrias manufactureras cayeron 1.4% y la minería 1.8%. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia con esta información. Y bueno, por otra parte, el INEGI informa que en enero llegaron a México cerca de 7 millones de turistas internacionales que dejaron ingresos por 3.143 millones de pesos, un incremento de 4.7% respecto al mismo mes del año pasado. Y allí en Estados Unidos, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump alcanzaron el número necesario de delegados para ser postulados como candidatos presidenciales por sus respectivos partidos tras las primarias en los estados de Washington, Georgia, Hawái y Mississippi. Biden suma 2.107 delegados de los 1.968 que necesitaba y Trump tiene 1.228 de los 1.215 que se requieren. Vámonos justamente hasta la Unión Americana con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Francisco, te escuchamos. Buenos días.
Gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Grupo Fórmula. Y pues también muy buenos días tiene tanto Joe Biden como el presidente Donald Trump, que lograron la noche lo que de antemano ya sabíamos desde el supermartes que iba a suceder, el hecho de que ambos iban a protagonizar esta revancha rumbo a la presidencia de los Estados Unidos en estas elecciones del 2024. Y ambos candidatos, tanto Joe Biden como Donald Trump, ya sellaron el asunto la noche. Joe Biden consigue superar el número de delegados necesarios para ser el candidato demócrata rumbo a la presidencia de los Estados Unidos, supera la marca de los 1,968 delegados que necesitaba, tiene 2,099 haber ganado la contienda a la primaria, ahí en Washington, en Mississippi y también el estado de Georgia. Y por su parte, Donald Trump hace lo mismo, superando también la marca de los 1,205 delegados que necesita, ganando también de la misma manera, ganando Georgia, ganando Mississippi y también ganando el estado de Washington, sumando 1,228. La lupa está en Joe Biden, quien cumplirá los 90 años si es que gana la presidencia de los Estados Unidos este 2024 de noviembre, y lo que mucha gente, digamos, de su propio partido no puede perdonarle, que sea un presidente, digamos, a punto de cumplir los 90 años.
Gracias a Francisco Villalobos, pues ahí está esta información, pues prácticamente es un hecho, y lo que se esperaba, los partidos republicano y demócrata allá en los Estados Unidos ya tienen a sus respectivos candidatos que se van a enfrentar en el proceso electoral del próximo mes de noviembre. Y como parte de su campaña, el expresidente Donald Trump aseguró que si gana las elecciones, dejará libres a los 1,358 detenidos por participar en el asalto al Capitolio. Usted lo recuerda, esto ocurrió el 6 de enero de 2021. De ellos, 486 ya recibieron sentencia, que en algunos casos es de hasta 20 años de prisión. También allá en los Estados Unidos, en el Congreso, en una audiencia convocada sobre el manejo de documentos clasificados por el presidente Biden, el fiscal especial Robert Hur defendió sus comentarios sobre la deficiente memoria del mandatario y su decisión de no presentar cargos en su contra. Al respecto, habla el congresista republicano Kevin Kiley y el fiscal especial Robert Hur.
Hoy, un miembro de alto rango en el Congreso comenzó su discurso de apertura diciendo que el señor Hur exoneró completamente al presidente Biden y luego calificó su informe como una exoneración total y completa. Señor Hur, ¿exoneró completamente al presidente Biden? Eso es lo que dice mi informe. ¿Fue su informe una exoneración total y completa? Eso no es lo que dice el informe. Lo que usted hizo fue profundamente perjudicial para el presidente. Dice que no fue algo político, sin embargo, debió entender, debió saber el impacto de sus palabras. Congresista, lo que usted sugiere es que manipule, mesure y omita partes de mis razonamientos y explicaciones al fiscal general por razones políticas. Le sugiero que no manipule su informe por razones políticas, que es lo que hizo. Eso no pasó, congresista. Eso no sucedió.
Bueno, la Corte Suprema de los Estados Unidos suspendió la ley antiinmigrante de Texas que contempla arrestar a personas indocumentadas, aplicarles sanciones penales y expulsarlas sin proceso judicial. El Departamento de Justicia argumenta que la aplicación de medidas migratorias corresponde por ley únicamente al gobierno federal. Un juez federal ordenó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador obedecer la suspensión definitiva del tramo 5 del Tren Maya que conecta Playa del Carmen y Tulum. Advierte que no hay evidencia de que se estén cumpliendo las condiciones impuestas en la manifestación del impacto ambiental de este proyecto. Este miércoles, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a votar un recurso legal que podría derivar en la liberación de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y es que el pasado octubre, un tribunal consideró que la pena de 45 años de cárcel era indebida, pues debería respetarse el Código Penal de Baja California, estado donde se cometió este crimen, que tiene un castigo máximo de 30 años, los cuales se cumplen el próximo 23 de marzo. Ayer el máximo tribunal del país concluyó que los estados de la República tienen la última palabra al retirar el fuero a funcionarios locales señalados por delitos federales, sin importar si hay una declaratoria de la Cámara de Diputados. La decisión se tomó por 8 votos a favor y 3 en contra de las ministras Denia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Y el presidente López Obrador aseguró que en el último tramo de su gobierno dedicará la mayor parte de su tiempo a consolidar el sistema de salud en México. Insistió que el objetivo es dejar el mejor sistema del mundo para que atienda a los mexicanos que no tienen seguridad social, que son alrededor del 50% de la población. 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Una pausa. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este miércoles 13 de marzo de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
En tan solo 3 días, la advertencia ha venido de polos tan opuestos como la Internacional Socialista y el Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos. El diagnóstico es el mismo. Los cárteles del narcotráfico ponen en riesgo el proceso electoral. El recién nombrado jefe del Comando Norte, Gregory Gilliot, alertó ante los legisladores de su país de las amenazas del narco a la estabilidad.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
En buena parte de México, las advertencias, antes de ser rechazadas, deberían llamar a reflexión. Cada semana, el gobierno federal presume los datos de la reducción de distinto tipo de delitos. Sin embargo, cotidianamente ocurren incidentes que afectan a distintos sectores, como transportistas, que padecen robos en carreteras o los niveles desbordados de extorsión. Se abre una buena oportunidad para hacer con sensatez la revisión de las políticas de seguridad. No solo escuchar a candidatas y candidatos, sino sobre todo los reclamos y propuestas de la sociedad.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Vaya lío en el que está metida la fiscal estatal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón. Y es que, tras conocerse ayer, nada menos que por boca del presidente López Obrador, que el policía sospechoso de haber disparado contra el estudiante normalista, Yankee Cotán Gómez Peralta, se había fugado porque no fue retenido por la Fiscalía General, por los ministerios públicos de la Fiscalía General guerrerense, a la fiscal se le vino el mundo encima. Luego de que ella misma reconociera, en un comunicado, que la fiscalía a su cargo no había retenido de manera oficiosa, como le correspondía, a los agentes involucrados en el choque con los normalistas, y en particular al policía que ha sido señalado de haber disparado y causado la muerte al estudiante, en un caso que el propio presidente reconoció como un abuso de autoridad. ¿Por qué la fiscal Sandra Luz no cumplimentó las acciones necesarias para retener al policía? Claramente se trata de un descuido de la teniente coronel del ejército, y no solo complica las investigaciones, sino que abona a la molestia que existe entre los normalistas que, al enterarse de la fuga del policía, fueron a protestar vandalizando las instalaciones ubicadas en Chilpancingo y exigiendo la destitución de la fiscal ante la incompetencia y descuido de la fiscalía en un asunto que ha llamado la atención nacional.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos platican que ayer los integrantes de la Comisión Especial para Vigilar el Proceso Electoral, que se creó en la Cámara de Diputados, se quedaron esperando a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien, aseguran, se había comprometido a sostener una reunión con esa instancia legislativa. Nos comentan que la funcionaria federal nunca llegó, por lo que las y los congresistas volverán a invitarla, pues aunque en Palacio Nacional se afirma que todo está tranquilo y en calma, los asesinatos de candidatos dan cuenta de que hay otros datos. Y urge esa reunión.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
De España llegaron 2 mensajes, técnicamente desde polos ideológicos, el derechista Partido Popular y la Internacional Socialista. pero electoralmente coincidentes en servir a los propósitos de los opositores mexicanos a la continuidad de la llamada Cuarta Transformación. Auspiciada por el Festival de las Ideas, nueva etiqueta de la Ciudad de las Ideas que dirigía el ahora prófugo Andrés Roemer, la marquesa de Casafuerte, Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, actual diputada en las Cortes Generales de España y vocera del correspondiente grupo parlamentario del Partido Popular, vino a Puebla a tratar de reavivar discursivamente a la alicaída coalición que encabeza Xóchitl Gálvez, quien abiertamente asumió como vitamínicas las palabras de la aristócrata hispana.
Trascendió en Milenio.
Que Mario Delgado, presidente de Morena, ya tuvo respuesta de los directivos de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp y TikTok, y solo están coordinando agendas para que se reúna con ellos y les lleve lo que considera pruebas de cómo se da mal uso de esas redes sociales. La semana pasada, el dirigente solicitó cita con esos directivos para poner en marcha acciones contundentes en contra de las campañas de guerra sucia durante la temporada electoral.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Lo relacionado con el caso Ayotzinapa y lo que ha sucedido desde el miércoles pasado hasta hoy sigue siendo intransitable. La penetración en Palacio Nacional, la muerte del joven yanqui, los secuestros de miembros de la Guardia Nacional y ayer los ataques a la Fiscalía Estatal. Pero al mismo tiempo se informa que dos elementos de la Fiscalía General de la República que estaban investigando el tema Ayotzinapa están desaparecidos y aparecieron, casi dos días después en Morelos, sin que se diera mayor información. Que el policía que supuestamente disparó contra el joven yanqui se le escapó a la Fiscalía Estatal. Que por otra parte dice que nunca estuvo bajo custodia, aunque le tomaron la declaración. El 14 de febrero pasado, la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos, había pedido licencia por 6 meses, en el momento de mayor inseguridad en el estado, argumentando razones personales. El Congreso no respondió a su solicitud y tácitamente se la negó. La fiscal ha quedado en falta en el caso de Yanqui, pero también en otros, como el de la relación de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con el narco, o en los ataques al transporte público en Acapulco, Chilpancingo y Taxco. Luego de que ayer se quemaron 11 automóviles y patrullas en la Fiscalía del Estado, dice que se iniciaron averiguaciones previas. Veremos si se cumplimentan. No puede continuar la impunidad.
Confidencial en El Financiero.
Fuertes confesiones hizo ayer la expanista Gabriela Cuevas, hoy en Morena, de quien fuera su amiga Xóchitl Gálvez. La conozco muy bien y sé cómo engañó a los habitantes de Miguel Hidalgo, dijo al recordar cuando ella también estaba en el PAN. Reveló que en 2015 Xóchitl se comprometió a construir un faro del saber en la colonia Nextitla. ¿Y qué creen? Que a la fecha no existe ese faro del saber. Luego, en esa campaña de 2015, se comprometió a no reducir los programas sociales. Pero como delegada pidió a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal reducir los programas sociales en el presupuesto de 73 a 40 millones de pesos. Una reducción de casi la mitad. Es el modus operandi de la candidata hoy del PRIAN. ¿Verdad o interés?
Razones en la razón.
El futuro procesal de Mario Aburto Martínez, único preso por el asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994, está en manos de la Suprema Corte. Y llegó el día. Este miércoles se definirá el futuro del implicado, cuando la primera sala resuelva su recurso de reclamación para ser liberado debido a que alega que ya había cumplido su sentencia, si ésta se atiene a la reglamentación de Baja California y no a la federal. Este día, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat presentará su propuesta a sus compañeros de la primera sala, Loreta Ortiz, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, aunque este último se declaró impedido para conocer el asunto. Se trata de un proyecto en el que plantea dar la razón a Aburto Martínez.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Vaya lío para la fiscal guerrerense Sandra Luz Valdovinos Salmerón, una fiscal bastante cuestionada porque no llegó a propuesta de la gobernadora Evelyn Salgado, pues sus candidatos fueron rechazados por el Congreso del Estado. Su labor huracanada la obligó a solicitar licencia el 14 de febrero, pero regresó y hoy es la principal responsable de permitir la fuga del asesino del normalista Yanqui Cotán Gómez Peralta y dos agentes ministeriales. No los retuvo y es responsabilidad penal. ¿O no acaso fue detenido, encarcelado y hay proceso abierto contra el fiscal Uriel Carmona por la investigación del crimen de Ariadna Fernanda, asesinada en la Ciudad de México y cuyo cadáver fue sembrado en Morelos? Si hay justicia aquí, hay un caso más, y el nombre del responsable es Sandra Luz Valdovino Salmerón. Bien lo dice el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello. La Fiscalía de Valdovino Salmerón debió aplicar la medida cautelar contra los agresores del normalista y dirigir investigaciones imparciales.
Será en 24 horas.
Ante las alertas de partidos como el PRD, el INE indagará presuntas irregularidades en la conformación de la lista nominal de votantes desde el extranjero, pues presuntamente se detectó una operación de registros masivos para votar desde Internet en un solo día, pero con credencial tramitada en México. El organismo electoral revisará cuántas de las 226 mil solicitudes para votar desde otro país pueden estar en esa anomalía. Aparte de eso, otro de los datos es que de los 1.4 millones de mexicanos que podían votar desde el extranjero, solo 226 mil se inscribieron para ejercer su sufragio. Ojalá se dé un voto informado y sin trampas.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Este martes fue aprobada la propuesta impulsada por Movimiento Ciudadano sobre crear un sistema nacional de cuidados. Si tomamos en cuenta que de acuerdo con el INEGI, en México 75 de cada 100 personas que se dedican a brindar cuidados son mujeres, esta propuesta lograría para ellas un desarrollo pleno y garantizaría cuidados dignos para todos. De ahí que Jorge Álvarez Máynez haya considerado este día como histórico y felicitado a Amalia García por su tenacidad y claridad en la lucha de esta iniciativa.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
¿Por qué la fiscal de Guerrero no retuvo al policía que disparó contra el joven de Ayotzinapa? El descuido de Sandra Luz Valdovinos complicó las investigaciones. También abona a la molestia entre los normalistas que al enterarse de su fuga fueron a vandalizar las instalaciones ubicadas en Chilpancingo y a exigir la destitución de la fiscal. Reclamo completamente justificado ante la incompetencia y el descuido de la fiscalía en un asunto que está en el foco de la atención nacional y que deja ver que no actuó debidamente en el proceso de poner a disposición a los policías implicados en este caso. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 13 de marzo de 2024. Antes de la pausa, déjeme reiterarle que, bueno, pues el periodista Jaime Barrera Rodríguez ya fue localizado, está sano y salvo. Esto lo confirma su hija a través de, pues, una publicación en sus redes sociales. Jaime Barrera Rodríguez, sano y salvo. Una pausa.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican en sus primeras planas los diarios de circulación nacional. Adriana, buenos días, te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Pues vámonos con este resumen.
El financiero.
Jala construcción al sector industrial. La construcción en México apuntaló al sector industrial durante enero. Este sector avanzó 17.9% a tasa anual, con lo que ligó 9 meses consecutivos con alzas de doble dígito, lo que representó su mejor racha desde 1996. Además, inflación anual en Estados Unidos sube a 3.2% en febrero y supera las expectativas del mercado. El dato podría complicar la normalización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Y senadores de Estados Unidos buscan reinstalar arancel de 25% al acero mexicano. La propuesta legislativa también facultaría al presidente Joe Biden a imponer cuotas o cuotas arancelarias adicionales.
Reforma.
Triangulan 200 millones de pesos a empresa de Samuel, uno de los proveedores más favorecidos con contratos por parte del gobierno de Nuevo León, ha triangulado por medio de una compañía hermana al menos 202.9 millones de pesos a un despacho jurídico creado por el gobernador Samuel García y su padre. Datos del SAT revelan que maniobra opera desde los inicios del actual sexenio. También destaca, normalistas de Ayotzinapa paralizaron ayer Chilpancingo con violentas protestas, en las que atacaron la Fiscalía Estatal, incendiaron patrullas, golpearon efectivos de la Guardia Nacional y provocaron el cierre de comercios y cancelación de actividades laborales y educativas. Las movilizaciones ocurrieron momentos después de que el presidente López Obrador informara que el policía estatal responsabilizado del homicidio del estudiante Yankee Gómez huyó de una de las instalaciones de la Policía Estatal de Guerrero, donde estaba retenido.
El Universal.
En su portal, El Universal destaca que encontraron con vida al periodista Jaime Barrera, desaparecido el pasado 11 de marzo. En la versión impresa, oposición y jueces preparan golpe de estado técnico, pregunta López Obrador. En su conferencia matutina, el mandatario aseguró que los jueces le han pedido que no hable de periodistas, de la candidata Xochitl Gálvez ni del proceso electoral, y que lo han amenazado con hacer un listado de las supuestas infracciones que cometa para anular los comicios federales. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, aseveró que cualquier servidor público, incluido el presidente, debe apegar sus pronunciamientos a lo que dicta la ley durante el proceso electoral o habrá sanciones. Ni nos tiembla la mano, ni nos doblamos, subrayó.
La jornada.
Huyó el policía que mató al alumno de Ayotzinapa, revela López Obrador. En respuesta, normalistas vandalizan la Fiscalía de Guerrero. En otra información, disminuyó la pobreza extrema en campo y urbes. El mandatario logró la postulación demócrata con dos victorias en dos estados.
Milenio.
Se les pierde homicida de normalista, fiscalía y policía cruzan culpas, seguridad y ministerio público se echan la bolita mientras que estudiantes vandalizan vehículos oficiales, hallan en Estado de México los peritos reportados como desaparecidos.
Excelsior.
Facebook y Google impulsan el voto limpio. En la elección, las empresas tomarán medidas ante el mal uso de la inteligencia artificial, visibilizarán la violencia de género y transparentarán el pago de publicidad. También encontramos México y Suecia refuerzan cooperación. Carlos XVI, Gustavo y Silvia iniciaron su visita al país tras ser recibidos en Palacio Nacional por el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez.
El Economista.
Diputados avalan creación de un sistema nacional de cuidados. El dictamen no menciona presupuesto para constituirlo. Aprobación del dictamen, casi unánime. Se incorpora el concepto de trabajo de cuidados en la Ley General de Desarrollo Social.
La Razón.
Fuga de acusado desata disturbios de normalistas y versiones opuestas. Se prenden ánimos por estudiante ultimado. Además, contingencias tempranas en Ciudad de México encienden alertas. Para este año preveían de 5 a 7, pero ya suman 3. Preocupa a ambientalistas que se presenten cada mes. Eso no ocurría, señalan.
24 horas.
Estados violentos, sin vigías electorales. El INE reportó que de las 5.314 personas que solicitaron fungir como observadores, solo 18 tienen interés en Zacatecas, 15 en Colima y 35 en Guerrero, entidades donde este año fueron asesinados aspirantes a puestos de elección popular y hay riesgo de intervención del crimen organizado en los comicios o de actos de violencia política, según un informe de Integralia.
Sol de México.
Se fuga policía que asesinó a estudiante de Ayotzinapa, revela el presidente. La declaración del mandatario confrontó a la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Guerrero.
La Prensa.
Agua, la disputa. Van por rescate de cuerpos de agua en el Valle de México. Algunos ya están secos. Se oponen habitantes a la perforación de pozos en alrededores del AIFA. Ven riesgos. Tratar aguas residuales y reutilizarlas en actividades agrícolas, propone investigador.
La crónica de hoy.
López Obrador niega violencia, pero destrozan fiscalía. López Obrador: se fugó policía que mató a un normalista y desata violencia en Guerrero.
El Heraldo de México.
Chilpancingo, furia y fuga. Autoridades informaron que huyó el policía presuntamente autor del homicidio contra normalista. Sus compañeros atacan Fiscalía de Guerrero.
Esto.
Busca aplastar. Andrés Jardín asegura que las Águilas no se guardarán nada para la vuelta de octavos de final de la Conca Champions y saldrá con sus figuras pese a la ventaja de 3-0. Fernando Gago, por su parte, afirma que el rebaño no bajará los brazos.
Radioformula.com.mx.
Hallan con vida a peritos de la Fiscalía que iban hacia Guerrero por caso Ayotzinapa. Los dos agentes de la Fiscalía desaparecieron mientras se dirigían a Guerrero.
Expansión.mx.
Carreteras del terror, México-Veracruz y el robo al transporte de carga. Los conductores de vehículos de carga son blancos constantes de asaltos en la carretera 150 que conecta el centro del país con Veracruz, un importante punto logístico para el comercio con Europa.
Infobae.com.
Hallan con vida a Jaime Barrera Rodríguez, periodista y conductor de Televisa, desaparecido en Jalisco. Tras más de 24 horas sin saber de su paradero, el periodista Jaime Barrera Rodríguez fue hallado con vida la madrugada de este miércoles. Así lo confirmó su hija a través de redes sociales. Según fuentes castrenses, elementos de la Guardia Nacional lo rescataron en un operativo desplegado en la región de Magdalena.
Reporteíndigo.com.
Sospechan que incendio de restaurante Enrique habría sido provocado. Usuarios de redes sociales especularon respecto a este accidente y señalaron que no se trata del primer siniestro en ese lugar.
Político.mx. Forbes.com.mx.
Advierten limitaciones en el sector asegurador de México frente al nearshoring. La normatividad en Estados Unidos y Europa permite tener cobertura en otros países, pero una aseguradora mexicana no puede cubrir a una firma en otras naciones, resalta socio de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas.
El País.
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid sextuplicó sus ingresos durante la pandemia. La Fiscalía Española acusa a Alberto González de fraude fiscal y falsedad documental.
The Washington Post.
Biden y Trump logran sus respectivas nominaciones y preparan una revancha.
The New York Times.
Trump y Biden logran nominaciones presidenciales de sus partidos y preparan la revancha para noviembre.
The Wall Street Journal.
Como TikTok fue sorprendido por un proyecto de ley que podría prohibirlo. Los ejecutivos pensaron que había repelido los ataques, pero los legisladores y funcionarios de Biden estaban trabajando para forzar su prohibición 90. La Cámara votará el miércoles sobre el nuevo proyecto de ley.
Financial Times.
El tratamiento que China da a la úlcera de la deuda local amenaza el objetivo de crecimiento. Beijing toma medidas drásticas contra el gasto en infraestructura a nivel provincial, incluso cuando intenta estimular la economía. Juan Manuel.
Gracias, Adriana Romero, con la información que publican en sus primeras planas los diarios de circulación nacional. Le comento rápidamente que el Banco Interamericano de Desarrollo elevó sus estimaciones para la economía de México para este año de 1.8 a 2.1%, y entre los principales motivos por los cuales mejoraron los pronósticos están el avance en la inversión extranjera directa, la dinámica de comercio internacional y el nearshoring, además de que el país mantiene actualmente una deuda soberana estable. Y ayer se informa que fallece a los 74 años el músico estadounidense Eric Carmen, el vocalista del grupo Raspberries y autor de grandes éxitos como I'll Be Myself. Este tema, bueno, pues hay que recordar que vendió más de 1 millón de copias y permaneció 3 semanas en el segundo puesto de la lista de Billboard. Además, otro tema, la canción Almost a Paradise, le valió una nominación a los premios Grammy.
Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Ayer al mediodía, Joaquín López Dóriga platicó aquí en Grupo Fórmula con Arturo Castillo. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral y hablaron en relación a este incremento del número de mexicanos que se han registrado para votar el próximo 2 de junio.
Ambos partidos que ya mencionaste señalaron el día de ayer en la Comisión Nacional de Vigilancia que tenían una preocupación por lo que ellos denominaron un atípico crecimiento en el número de registros de personas con credencial para votar tramitada en México, pero que quieren votar desde el extranjero. Y creo que aquí es importante aclarar tres cosas. Primero, no es atípico, no se trata de un comportamiento atípico. Este comportamiento también se presentó en 2018 y de hecho, déjame darte números duros justo para que el auditorio tenga claridad, ¿no? Por ejemplo, en 2018, en diciembre, se registraron 4,544 personas con credencial para votar tramitada en México. En enero, 10,667 y en febrero, 23,170. Es decir, en 2018 también se presentó este fenómeno que indicaban el día de ayer los partidos políticos. Es normal, se acerca el final del periodo y es normal que la gente quiera registrarse. Una segunda cuestión, no hay manera de que una persona quede registrada en la lista nominal de electores sin que el Registro Federal de Electores, esto es, el Instituto Nacional Electoral, haga una revisión exhaustiva de que cumple con todos los requisitos. Y es por eso que también, justo a raíz de que nosotros hace algunas semanas identificamos este crecimiento de registros con credencial para votar en México, comenzamos a hacer una revisión exhaustiva de qué es lo que está pasando. Empezamos a ver cómo quedaron los registros en las IPs alrededor del mundo para ver si hay un comportamiento estadístico irregular. También hicimos visitas directamente en los domicilios indicados en las credenciales de elector que se registraron, obviamente una muestra estadística, no hay manera de verificar a los más de 90,000 y estamos justo verificando que todo esté en orden. Así es como estamos ahorita, no hemos encontrado hasta el momento ninguna señal que nos alerte, pero siempre hay que ser precavidos y vamos a seguir con esta revisión. Por cierto, la revisión de la lista nominal de electores es una corresponsabilidad del Instituto Nacional Electoral y de los propios partidos políticos que conforman la Comisión Nacional de Vigilancia. Estoy seguro que tanto ellos como nosotros seguiremos haciendo una revisión profunda de este tema.
Y bueno, por la tarde, Jaime Núñez platicó con Norma Julieta del Río Venegas. Ella es comisionada del INAI y hablaron sobre la aprobación por parte del Senado de la convocatoria para elegir a dos comisionados del Instituto de Transparencia.
Mira, nosotros, si te lo digo, pues ya no sabemos, o sea, no sabemos
¿cuántas
qué
veces hemos platicado de esto, no?
Sí, hombre, está como el cuento del lobo, ¿no? Pero ya no sabemos si es solo para cumplir con la indicación de la Suprema Corte, o de verdad, ojalá y estas dos convocatorias que se aprobaron, entiendo que Paco Acuña, Eugenio, recordemos que la vacante de esta guerra está objetada por una participante, por Yadira Alarcón, ella ingresó en un amparo, le fue concedido, está en la segunda sala de la Suprema Corte, entonces por eso solo se votan dos espacios. Entonces, bueno, pues vimos, leímos esta convocatoria que aparentemente la semana que entra se van a abrir los registros. Ojalá, Jaime, porque pues ya desde marzo del año pasado, como recordarán nosotros, presentamos esta controversia contra el Senado. Van a cumplirse el 31 de marzo, dos años de dos vacantes.
Dos años.
Ya están con las de Paco Acuña uno y de los demás sí, dos años. Entonces se van a cumplir pues, ya bastantes días siendo cuatro comisiones. Nada más, Blanca, Adrián, el presidente, José Lino y tu servidora, ¿no? Entonces, hemos sacado el trabajo.
Es lo que te iba a decir.
Ojalá.
¿Cómo han sacado el trabajo, Norma? ¿De qué manera, comisionada?
Sí, mira, por ejemplo, te puedo comentar, este año, tan solo en este año, bueno, ya llevamos 4,000 recursos, tan solo dos meses y medio que va de este año, han ingresado 4,000 recursos de revisión en materia de datos, de acceso, nos hemos distribuido como nos distribuimos todo el año pasado, Jaime, ya cuando vimos que no había un nombramiento, pues lo que hicimos los cuatro es repartimos las ponencias, las tres vacantes, pues para reforzar las ponencias de cada comisionado. pasado, recordarás que en agosto que nos consideraron la suspensión teníamos 8,000 recursos, un poco más. Estamos al día, pero pues estamos a todo lo que da, ¿no? Como tú dices, es una obligación, no puedo dar aquí pretextos. Nosotros, créeme que no nos cansa el trabajo físico, lo que luego cansa es lo mental, qué tipo de que si hay una convocatoria, de que si no, que si la votan. Pero bueno, vamos a confiar una vez más en el Senado, ojalá y ahora sí se cristalice, aunque pues por el número de votos está complicado.
Bueno, pues ahí parte de las entrevistas que se realizaron el día de ayer en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
Ayer entramos en el día 12 de las campañas electorales y en este marco, bueno, pues Claudia Sheinbaum hizo pues una exigencia de respeto al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, luego de que dijera o se dijera preocupado por las elecciones del próximo 2 de junio en México ante la amenaza del crimen organizado. Ella estuvo en Morelos y presentó su propuesta educativa. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum pidió al presidente de España, Pedro Sánchez, respeto al proceso electoral en México luego de que el mandatario español expresara su preocupación por los comicios del 2 de junio a partir de lo que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, dijo en un encuentro de partidos.
Pues, ¿qué le decimos desde aquí? Pues el principio juarista entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Durante una gira por Morelos, donde presentó su plataforma República Educativa Humanista y Científica, también criticó la propuesta de construir el Texcoco, lo que calificó como un absurdo ecológico y una ocurrencia.
Entonces, pensar regresar a ese lugar, el aeropuerto, pues sería un absurdo ecológico, vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a decirlo así, frente a las ocurrencias, nosotros ciencia con conciencia.
En esa entidad, Claudia Sheinbaum responsabilizó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de la violencia que se vive en ese estado, y es que dice que se requiere un fiscal que atienda los asuntos de seguridad y que no esconda feminicidios.
Si hay algo en Morelos que ha provocado la violencia, pues es el fiscal de Morelos. Por eso tenemos que ganar las 2/3 partes de las diputaciones locales para decirle adiós al fiscal de Morelos y que llegue un fiscal que atienda los asuntos de seguridad, que no esconda feminicidios.
Es el reporte, Juan Manuel, buenos días.
Gracias, Laura Cardoso. En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad Regiomontana, allá en Nuevo León. Él propuso combatir las adicciones a través de la legalización de drogas como la marihuana. También estuvo con la comunidad de la Universidad Panamericana. Óscar Zúñiga.
Lo nuevo en México debería ser que las campañas dejen de ser un ejercicio de autoengaño y de autocontrol, señaló el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, al sostener un diálogo con estudiantes de la Universidad Regiomontana, desde donde urgió que debe existir un estricto control del financiamiento de las mismas, pues en muchos hay dinero del crimen organizado.
Muchas de esas campañas ahora las están financiando el crimen organizado. Dinero sucio, dinero en efectivo, dinero que entra sin regulación y que se termina convirtiendo en compromisos. Y creo que la única opción que ofrece esa independencia, esa autonomía y el atender un cambio de estrategia profundo es la que representamos nosotros.
Señaló que mientras las campañas sigan siendo tan caras, no habrá autoridades libres, autónomas e independientes, ya que ¿quién tiene disponibles 200 millones de pesos para invertirlos en una campaña y después cómo recuperarlos?
¿Qué persona honesta puede tener 200 millones para una campaña? ¿Qué persona que no tenga compromisos con grupos oscuros, con intereses oscuros, puede tener esa cantidad para una campaña? ¿Y para qué se los va a invertir? Si tú tienes 200 millones, ¿por qué los invertirías en una campaña? ¿Cuál va a ser el beneficio que vas a tener?
Álvarez Maínez, al ser cuestionado con preguntas y respuestas rápidas sobre sus adversarias, dijo que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, es muy ocurrente y a la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, muy aburrida. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, Xóchitl Gálvez estuvo en la Expo Antad allá en Guadalajara. dijo que Claudia Sheinbaum no puede resolver el problema de la inseguridad y más tarde participó en un foro organizado por el ITESO. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, criticó al aspirante oficialista Claudia Sheinbaum, quien dijo no reconoció las cifras sobre la inseguridad que se registra en nuestro país. Dijo que la morenista piensa que vive en Disneylandia.
Es una locura que ella no acepte que el país está mal y por lo tanto no tiene capacidad para resolverlo si tú no aceptas. Ir a rayarles el cuaderno, pues mejor no hubiera ido. Si no estaba de acuerdo, pues ¿a qué fue?
Repite el discurso del presidente, ¿no?
Pues defiende al presidente, pero es indefendible la estrategia con unos indicadores falsos. Está claro que la percepción de inseguridad, de acuerdo al INVIPE, es del 80% en la Ciudad de México, con 1 o 2% de diferencia de Guanajuato. Entonces, en ese sentido, creo que el primer problema de Claudia es que realmente ella cree que vive en Disneylandia. Ella cree que México está mejor que nunca y que no hay problemas.
Durante su encuentro con los miembros de la ANTAD, pidió a la sociedad a no cruzarse de brazos ante la amenaza de Morena al régimen democrático.
Las siguientes generaciones nos preguntarán, ¿y tú qué hiciste la primavera del 2024? Piensen qué le dirán a sus hijos y a sus nietos. Piensen qué les dirán a su conciencia en estas horas difíciles de nuestra historia.
La aspirante opositora participó en el foro de elecciones 2024 organizado por la Universidad Jesuita de Guadalajara.
Gracias a Israel Aldave. Bueno, ¿qué van a hacer el día de hoy los candidatos? Xóchitl Gálvez tendrá actividades en Baja California al mediodía, a las 12 horas. Va a encabezar un evento denominado Frontera 21, Seguridad y Desarrollo en la Ciudad de Tijuana. En tanto, Claudia Sheinbaum estará en Quintana Roo. A las 12 horas va a encabezar un mitin en la localidad de Felipe Carrillo Puerto. Más tarde, a las 15:30, una concentración en Playa del Carmen. Y por la tarde, a las 18:30 horas, tendrá un mitin en Cancún. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, tendrá agenda privada este miércoles. 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos con Alberto Campos, quien tiene la información deportiva. Beto, hoy pues hay partido de vuelta en la Conca Champions, de nueva cuenta América contra Chivas. Bueno, pues ahí el equipo de Jalisco, el equipo Guadalajara, bueno, pues tiene pues tiene que lograr una gran hazaña, porque bueno, el equipo de Cuapa va pues en este primer partido que se registró la semana pasada con 3 goles de diferencia sobre las Chivas. Te escuchamos, mi querido Beto, buenos días.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy se disputa una edición más del Clásico Nacional entre América y Chivas en la cancha del Estadio Azteca, ahora por lo que será la vuelta de estos octavos de final de la Conca Champions. Bien señalas que el marcador global es 3-0 y evidentemente tendrá que hacer una gran hazaña el conjunto del Chiverío, tomando en cuenta que más allá del marcador vale el gol de visitante y por ende si quiere avanzar a la siguiente fase tiene que meter al menos 3 o 4 goles, lo cual parece una misión imposible por todo el desarrollo que se dio el partido anterior. Y en otros resultados habrá que señalar que los equipos mexicanos mandaron sobre los de la MLS. El día de ayer Pachuca terminó goleando 6-0 al Philadelphia Union, 0-0 había quedado la ida, y por otra parte el equipo de Tigres terminó ganando 4-2 al Orlando City, 0-0 fue la ida, y de esta manera el conjunto felino y el equipo de los Tuzos avanzaron a lo que son los cuartos de final, por supuesto esperando rival. Y es que habrá que señalar que en caso de que América avance a la siguiente fase estará enfrentando al equipo del Pachuca, lo cual parece una serie muy interesante tomando en cuenta que prácticamente Pachuca es dominador sobre las Águilas, Juan.
Oye, mi querido Beto, ¿cómo ves esta situación de pues complicada, ¿no? Que la tienen las Chivas, pero pues dicen algunos expertos, no sé si tú coincidas pues en esta en este punto de vista, que bueno, las Chivas ya han hecho pues esta hombrada, ¿no? En dos ocasiones, una en 2007 y otra en 2018, pues sobreponen a los marcadores pues que van en contra y pues logran, ¿no?, imponerse. ¿Crees que en esta ocasión pueda ocurrir lo mismo? Porque bueno, del lado de la América dicen los directivos, no estamos confiados a pesar de que tenemos pues una buena ventaja de 3 goles.
Exactamente, en América saben que no pueden dejar una buena oportunidad, recordando lo que aconteció hace algunos torneos, Juan, en semifinales precisamente de la Liga MX, donde Chivas posteriormente llegó a la final contra Tigres. En las semifinales venció al América y remontó un marcador también de 2 goles, lo cual evidentemente en el nido de Coapa saben de la importancia de no hacer excesos de confianza y por supuesto tener un amplio marcador en caso de poderlas vencer. Destacar, Juan, que el día de ayer hubo una situación un tanto compleja, podría decirse, un tanto confusa, y es que se tenía programada una conferencia de prensa en el Estadio Azteca previo a lo que fue el reconocimiento de cancha del equipo del Rebaño Sagrado. Sin embargo, parece ser que en un error de logística de la CONCACAF no se avisó que se había adelantado la conferencia y sería a través de Zoom, y a los compañeros reporteros los dejaron afuera y prácticamente era un solo medio el que estaba en conferencia de prensa, Juan.
No, pues complicado ese tema. Oye, y pues el partido es en la noche, ¿verdad?
A las 8:30 de la noche en la cancha del Estadio Azteca, y por supuesto estaremos presentes ahí con toda la cobertura desde la cancha del Estadio Azteca previo a lo que será este Clásico Nacional, y por supuesto tendremos todas las reacciones. En otros temas, destacar, Juan, ahora que comentábamos el tema de Tigres, que se venció 4-2 al Orlando City, Nahuel Guzmán causa baja para lo que resta del torneo, al menos la fase regular, estaría disponible para las semifinales. El argentino sufrió una lesión en la rodilla, el cual ya fue operada, y sin lugar a dudas, una gran baja para el conjunto de Tigres para lo que será la recta final de este Clausura 2024 de la Liga MX, y posteriormente las siguientes fases de la Conca Champions, si es que llega a avanzar más Tigres, ¿no, Juan?
Así es. Oye, otra información interesante, mi querido Beto. Ayer la selección mexicana de fútbol anuncia, ¿no?, pues la realización de 5 partidos amistosos. Esto será pues allá en los Estados Unidos.
Exactamente, tendrá 5 partidos la selección mexicana. El 21 de mayo estará enfrentando a Bolivia en Chicago, 5 de junio a Uruguay en Denver, el 8 de junio a Brasil en Texas, para septiembre el 7 estará enfrentando a Nueva Zelanda en Pasadena, en tanto que el 10 de septiembre estará enfrentando a Canadá. Una situación muy extraña para la selección mexicana, ¿no?, tomando en cuenta que pues es la selección mexicana y no juega aquí en nuestro país, estará jugando en Estados Unidos. Recordar que este es un año importante, tomando en cuenta que se juega la Copa América Centenario allá en la Unión Americana. En otros temas, destacar, Juan, que en la actividad de la UEFA Champions League, el Barcelona terminó avanzando después de vencer 3-1 a Napoli. La ida había quedado 1-1, el global 4-2, y el conjunto del Arsenal terminó venciendo 1-0 al Porto en tiempo regular. Se fueron a tiempos extras por el tema del gol del tema global, y en penales terminó avanzando 4-2 el conjunto Gunner, y de esta manera el equipo de Jorge Sánchez quedó eliminado. Y para el día de hoy el Borussia Dortmund estará recibiendo al PSV con el global 1-1, y el Atlético de Madrid estará haciendo lo propio con el Inter de Milán. El global es 1-0 para el conjunto Nerazzurri. Todos los dos partidos a las 2 de la tarde. Y señalarte, Juan, que el tema de la Liga Mexicana de Softball ya comenzó la serie de la Reina, en el cual Charros de Jalisco terminó venciendo 13-1 a los Sultanes de Monterrey, y esto en el juego 1 de la serie. Y el día de hoy se disputa el juego 2 al punto de las 7 de la noche con 30 minutos. En el tema de Indian Wells, señalar, Juan, que el día de ayer comentábamos que estaba quedando eliminado Novak Djokovic, y pues bueno, también Alex de Minaur, quien había recientemente ganó el Abierto de Acapulco, también fue eliminado del torneo en Estados Unidos, además del griego Stefanos Tsitsipas, que también quedó fuera de esta competencia, y el español Carlos Alcaraz terminó avanzando a lo que son los cuartos de final.
Perfecto, Beto, pues muy completa la información, muchas gracias y nos escuchamos mañana.
Un fuerte abrazo, saludos.
Otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Bueno, más temprano al inicio de este espacio informativo le dimos a conocer que el periodista Jaime Barrera Rodríguez fue localizado con vida, así lo dio a conocer su hija Itzul Barrera a través de su cuenta de X, y bueno, pues ya dio declaraciones, lo entrevistaron en Televisa Guadalajara, y bueno, pues rescatamos parte, ¿no?, de esta charla que sostuvo justamente Jaime Barrera con Televisa allá en Jalisco.
Vamos a enlazarnos vía telefónica con mi querido compañero Jaime Barrera. Jaime, buenos días. No sabes realmente el gusto que nos da el que estés sano y salvo. Platícanos, ¿cómo estás? ¿Qué sucedió?
Mi estimado Rodolfo, con el gusto de saludarte a ti, bueno, pues una experiencia que no le deseo a nadie, compañero. Pasaron 34, algo así. Es como ser el protagonista de las propias columnas que escribo a diario, pero desgraciadamente la inseguridad está así. Afortunadamente, gracias a los rezos de todos los queridos como ustedes, me tocó volver a estar aquí con mi familia, estoy muy contento y listos para estar pronto en unos días ahí dando las noticias en más con todos ustedes, Rodolfo, ¿qué más te puedo decir?
Estás sano y salvo, es decir, estás bien de salud, evidentemente en forma emocional pues has de estar un poco afectado, o mucho afectado, asumo.
Sano y salvo, afortunadamente, mi estimado Rodolfo, hay pequeños roces, pero todo bien y con ganas de seguir adelante, como siempre.
Oye, Jaime, a reserva pues de lo que se pueda decir públicamente, porque ya hay, tú sabes, sabemos, una carpeta de investigación. ¿Fuiste, digamos, encontrado en un operativo en el municipio de Magdalena, sí fue?
En Magdalena, las entradas de Magdalena, tuve la fortuna de que llegaran ahí elementos de la Guardia Nacional que pudieran ayuda cuando ya había sido liberado. Pero la compañía ha sido total desde ese momento hasta este momento.
Oye, Jaime, te repito, en la medida de lo que puedas tú comentarnos, pues se sabe con respecto a cuál sería el origen, el móvil de este plagio.
Pues no es nada más que las cuestiones periodísticas, digo, no hubo un rescate, no hubo nada de eso. Salí de mi programa de radio y no empecé a las 2 de la tarde y ahí fui invitado forzosamente a bajar de mi auto y subir a una camioneta y fui llevado a un centro de cautiverio unos días y afortunadamente estoy libre nuevamente.
Bueno, pues parte de esta charla que sostuvo hace unos momentos Jaime Barrera, periodista pues que ya fue liberado y encontrado sano y salvo, lo entrevista Rodolfo Martín de Televisa Guadalajara. Y bien, ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.